Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, una mujer tan preparada, tan inteligente, que dicen de ella que sabe hasta latín. Rosa, bienvenida.
Hola, bien hallada. No, lo que dicen es que ya se me ha olvidado todo.
No, el latín, a las que habéis sido catedrática de latín, seguro que no se os olvida. Rosa Arabia, ella es delegada de un montón de cosas que a mí me gusta como resumir con lo que antiguamente se llamaba delegada de asuntos sociales. Pues sí. Siempre que hay un problema, ahí está Rosa Arabia. Bienvenida.
Muchas gracias, Mónica. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotras.
Nos acompaña Leticia Tebul. Ella es abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista. Leti, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal el estrés hídrico? Ahora vamos a hablar de... ¿Sí? Las piscinas.
Un poco mejor, parece, ¿no?
Un poco mejor, ¿no? Y Noelia Losada, ella también es abogada y es ciudadana del mundo. Noelia, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer.
Hoy es el Día de Europa, ¿lo sabíais?
Sí.
Bueno, pues sabíais que hoy, bueno, hoy exactamente el día de hoy no, pero en este año 2024 se cumplen 30 años desde que Málaga recibiera dinero de fondos europeos por primera vez. Y desde entonces aquí en la capital se han desarrollado proyectos de construcción y de revitalización por un valor de más de 500 millones de euros.
La misma calle Lario, la Plaza de la Constitución, pero es hablar también pues, del Museo Ruso, bibliotecas, es hablar del Polo Digital, es hablar del Museo Thyssen, es hablar del Museo Pompidou. O sea, todas estas imágenes las tenemos todos en la retina y dice, oye, pues Europa ha estado ahí, ¿no?, cofinanciando esos importantes proyectos.
Nos lo ha contado el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde.
También, aunque está medio escondida.
El Museo de Málaga también.
Bueno, pues un montón de cosas. Con ese dinero, esos fondos europeos son una gran ayuda para el desarrollo de proyectos de la ciudad, pero no suelen cubrir el 100% del coste. La gran mayoría debe ser apoyado, nos contaba el concejal, con financiación municipal.
La cofinanciación es obligada, porque además es una forma, de alguna manera, de implicar al municipio en las políticas que trata de impulsar la Unión Europea. Nosotros trata de pedir por pedir.
Hoy, actualmente, el Ayuntamiento de Málaga tiene concedidos 211 millones de euros para proyectos correspondientes a eso que hemos hablado muchas veces, ¿no? Fondos europeos de los Next Generation, una convocatoria nacida precisamente para la regeneración tras la pandemia y que deben ejecutarse antes del año 2026.
Todo el tema de carriles bici que estamos viendo en algunos puntos de la ciudad, todo lo que medio ambiente está desarrollando en materia de vigilancia y control de la calidad de aire, todos los autobuses, porque se han cofinanciado, son autobuses eléctricos con energía que es sostenible, todo el tema de transformación digital.
Hay un montón de cosas. La Diputación, por cierto, también tiene proyectos en fase de ejecución o de cierre por valor de casi 12 millones de euros, de los que 10 millones provienen de Europa. Es el Día de Europa. Es importante formar parte de Europa. El día 9 tenemos que hay elecciones europeas.
A mí muchas veces ya es lo único que me reconforta.
La falta de decir lo único que me queda.
Lo único que me reconforta saber que está ahí la legislación europea, porque muchísima legislación que hay en España, aunque no lo sepamos, es fruto de tener que adaptar las directivas. ¿No? Todas las modificaciones que se están haciendo ahora, por ejemplo, en materia de conciliación, muchísimas provienen de directivas que además afortunadamente tienen un plazo límite en el que hay que cumplirlas, ¿no? Por lo tanto, yo al revés, yo lo que quiero es más Europa, más agilidad en la transposición de las directivas y, como digo, me reconforta pertenecer a Europa.
Es verdad que los que estamos tal vez en administraciones públicas y demás lo valoramos, no solo por los fondos europeos, que ciertamente han llegado a Ayuntamiento, Diputación y la propia Junta, que aquí en Málaga tiene más de 500 millones ahora mismo invirtiendo de los Next Generation, solamente para este año. Es decir, viene mucho dinero y es una parte que tal vez es por lo que más se le conozca, pero al final ese marco que nos ha proporcionado de dentro de lo que cabe, estabilidad, normativa, seguridad, la moneda única, el tema del comercio internacional, tal vez no es tan valorado por la ciudadanía como debería de serlo. También valores democráticos, la parte de exactamente de continuar impulsando esa igualdad, esa solidaridad entre las partes más necesitadas dentro de la propia Unión Europea. A veces yo no sé si no hemos sido ni las administraciones públicas ni a los propios niños desde pequeños capaces de transmitirles la importancia que tiene la Unión Europea.
Pero
para
esto. Yo creo que si salimos a la calle a preguntar a los malagueños si sabe que el 9 de junio hay que votar a las europeas, ya te digo yo que, ¿cómo? Hay elecciones. ¿Elecciones de qué?
De hecho son las que tienen mayor índice al final de abstención, porque no sé consigue movilizar el voto, y aunque se ha superado un poquito, ha habido años que ni el 30% de la población
ha
votado.
Claro, la ciudadanía lo ve como alejado, sí. esos políticos que se van a Europa. De hecho, hay un chascarrillo, ¿no? Sí. Que es que normalmente en España se dice que cuando un partido se quiere quitar de encima a alguien, lo manda de eurodiputado.
Sí. O premiarle, ¿eh? Que tampoco está mal. Viajar en primera, en vuelo, tal...
No, no sé te creas, no, normalmente... Premio,
pero es el paso previo para quitárselo.
Depende la edad. Depende la edad.
Es como para quitarlo Europa, ya de en medio.
Sí, lo de Europa depende de la edad, porque date cuenta que...
Rosa Francia, al alcalde, ¿le han propuesto ir de a Europa?
No.
De euro.
No.
O sea, que todavía está activo, todavía... Sí,
eso vale. Lo digo antes de que salga alguien diciendo que él ha pedido ir, porque no, ni él ha pedido ir, ni nadie se lo ha propuesto.
¿Tú te imaginas que te dice Rosa, cariño, que no voy a presentarme a las próximas municipales, a pesar de que siga ahí el cartel en el paseo marítimo del alcalde Bota, Málaga, Paco de la Torre Gana y todas esas cosas, pero que me han propuesto ir a Europa, que voy a terminar mi carrera política en Europa? ¿Te da ya algo?
Mira, Rosa le va a dar la risa floja, ¿eh? Sí. No me digáis más ideas,
como,
por favor.
Como cuando las embajadas en el Vaticano y las presidencias del Instituto Cervantes, todos aquellos bulos, auténticos bulos.
De ofrecimientos salía, que realmente no existían, ¿no, Rosa? Claro. Ahí está.
Uh-huh. Bueno, yo, para mí, Europa... Para mí, Europa es paz, para empezar. Porque no hay que olvidar que desde que tenemos Europa, que se empieza, digamos, a labrar con acuerdos económicos en la producción del hierro y del acero, ¿no? Cuando estudiábamos en la carrera la conformación de a través del Tratado de Roma, al fin de cuentas, lo que hemos tenido es el periodo de estabilidad
más largo de
Europa, de paz. Si echas un vistazo en los últimos 200 años, nos hemos estado pegando pepinazos entre uno y otros, ¿vale? Ahora los pepinazos son fuera.
Sí,
de mi territorio.
Escúchame,
¿no?
Pero justo en las puertas, eso te iba a decir.
Entonces, evidentemente es bueno, hay que votar el 9 de mayo, la categoría
de junio.
9 de mayo es hoy.
O sea, eso, panoliarla.
Pero es verdad, como decía Noelia, muchas de las medidas que ahora se están incorporando por la adaptación de la directiva europea en medidas de conciliación familiar, sobre todo, es normativa europea que se está transponiendo a nuestra normativa. Nosotros ahora, a lo mejor... quitando Ucrania y Gaza, que no es poco, ¿no? Las guerras en Sudán del Sur o otros conflictos que pueda haber, digamos que nuestra realidad como ciudadanía europea tiene que ver más con otro tipo de dificultades o, entre comillas, guerras, que tiene que ver a lo mejor con las sociedades de la desinformación, qué ocurre con la información, cómo gestiona nuestra información Facebook, qué es lo que hace. Entonces necesitamos de una Unión Europea consolidada que establezca un equilibrio entre Google, Facebook o Elon Musk, ¿no?, que tienen y gestionan como auténticos superestados todas nuestras realidades, y necesitamos un...
Yo creo que eso es una parte muy importante, pero también, ¿sabes algo que veo que está siendo una gran amenaza y que Europa tiene que también intentar afrontarlo bien? Porque se pueden producir grandes desequilibrios en los movimientos migratorios. Estamos teniendo entradas de movimientos migratorios muy importantes, y lo que no puede permitir Europa es que ahora cada país terminemos teniendo como Italia o como otros, en los que están volviendo a recuperar los alambres de espino, las medidas radicales.
Pero entonces, política,
están en riesgo
una política
esa,
migratoria,
esa parte migratoria.
Sí, es que por eso... en los que Europa está funcionando con demasiada lentitud para el gusto de los
incluso
de los
para la propia rapidez con la que la sociedad va cambiando.
Bueno, esa medida ha sido muy contestada por los movimientos sociales, y es verdad lo que dice Ruth, por eso creo que precisamente el debate de la Europa social, la económica y la territorial la tenemos clara, y lo hemos visto con el Brexit, cuando se han ido los ingleses, lo arrepentidísimos que
eso
estaban.
Está genial. Sí. A mí también,
me encanta.
A mí me encantaría que estuvieran arrepentidos ya por lo que tiene de ruptura de una cultura, de una unión. Para mí, de la Unión Europea, lo importante es la unión. Y la cultura mucho más que el dinero.
Pero, claro, pero hay una asignatura pendiente en la Europa social, y es lo que yo siempre digo, que cuando nos amenazan los radicalismos, la ultraderecha o el fascismo en un resurgir, digamos, de gente que no está, que está mal, que al final abraza ese tipo de cuestiones, porque estamos fallando en la Europa de lo social, para que se tengan que ir a esos discursos radicales.
Cuando ocurrió el Brexit, es cierto que creo que vivimos una de los mayores momentos difíciles, ¿no?
Sí,
como
de
Unión Europea, porque podía haber un efecto contagio. Lo que digo que me encanta es porque el argumento principal del Brexit es Europa nos roba. Y entonces yo me encanta que les haya ido tan mal, porque hay algunos que dicen que España les roba, que están viendo el camino, cómo les ha ido a los británicos yéndose de Europa, y a ver si se la aplican y se dan cuenta de cómo les iría yéndose de España.
Rosa, y terminamos contigo.
Vale. La lentitud, y quería añadir más cosas de lentitud, en la cuestión de, bueno, estamos adaptando normativas europeas y todo lo que se quiera, pero, sin embargo, no hay un verdadero equilibrio ni hay un ajuste de las normativas de cada país, concretamente de España. Entonces, estamos muchas veces comparándonos, porque somos Europa y nos comparamos con el resto de Europa, y tenemos que vivir escenas como que Europa diga que hay que tocar nuestro sistema de pensiones y aquí se traduzca al castellano diciendo que es que nuestras pensiones son enormemente altas. Y eso es mentira, porque las pensiones de Francia o las de Suiza son mucho más altas que las nuestras. Entonces, el que sean capaces los que les corresponden, es decir, los políticos, sobre todo los europeos, esos parlamentarios que vamos a elegir dentro de poco tiempo, de explicar por qué no hay esa adaptación. ¿Por qué no se explica claramente cuáles son las diferencias y cuáles son las razones de ese aparente privilegio que tenemos los jubilados españoles? Es importante.
Bueno, Mati, Suiza no forma parte de la Unión Europea.
Vale,
no,
pero chicas, que
súper rápido.
Te quiero tratar más cosas.
Europa lo que nos da es un marco en el que movernos, unos límites por debajo y unos límites por arriba. Yo creo que cuando dice que tenemos un gasto en pensiones muy elevado, no siempre piensas en jubilación. Y te pongo un ejemplo. Somos el único país que no ha adaptado, por ejemplo, la pensión de viudedad con respecto a todos los de nuestro entorno que la han vinculado a la edad que tenga la persona.
Y las no contributivas también.
Y a los ingresos que tenga. Y somos los únicos que no lo hemos adaptado. Cuando Europa nos da un toque en pensiones,
no
se está refiriendo a todo el elenco de pensiones, incapacidad, viudedad, etcétera. En algunas puede estar bien regulado, pero en otras es cierto que vamos detrás de nuestros vecinos en cuanto a poner ciertos ajustes, porque a lo mejor viudedad hay que ajustarlo para personas que son muy jóvenes y a lo mejor hay que subir orfandad. Pero nos están diciendo, oiga, ajusten ustedes esto que se les dispara.
Claro. Bueno, seguiremos hablando 9 de junio, elecciones europeas, así que seguimos hablando antes de que llegue.
O sea, visto que no ha motivado el tema, ¿eh?
Eso digo
yo. No te lo podías pensar tú, ¿eh?
No, si yo era por comentar. No.
En definitiva, siempre nos quedará Europa.
Siempre nos
quedará
Europa.
Sobre todo en estos momentos que tanta gente está preocupada, siempre dicen, bueno, menos mal que está allí Europa.
Está ahí Europa. Finalmente, habemos piscinas este verano aquí en Málaga. La Junta de Andalucía da vía libre para que se abran las piscinas privadas y comunitarias. Esto conlleva un proceso ahora, ¿eh? Primero se tiene que hacer el anuncio ya oficial de la Junta de Andalucía.
Y publicarlo
en el BOJA. A partir de ahí, los ayuntamientos tienen que solicitar formalmente a la propia Junta que se levanten esas restricciones en cada municipio. Ya sabemos, por ejemplo, que aquí en la capital, Emasa, que es la empresa que se encarga de la gestión del agua, y también en la Costa del Sol y en la Axarquía, esas empresas, pues van a hacer la petición formal para permitir el uso de piscinas privadas en la provincia. Por tanto, aunque la decisión está tomada, hay por delante todo un proceso administrativo antes de que te puedas bañar en la piscina de la comunidad de vecinos, que siguen cerradas, claro. Álvaro López es portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga.
Hasta que no se publique oficialmente en el BOJA las nuevas limitaciones, los ayuntamientos tienen que publicar también sus bandos municipales, cómo se aplicará esa restricción en cada término municipal. Hasta que no esté publicado todo ello, no se sabe cómo se podrán llenar las piscinas, en qué medida, si se podrá realizar un riego, cuánta agua se podrá utilizar para el riego. Por lo tanto, es mejor esperar a que se publique todo.
Vale, una decisión que celebran en principio desde distintos sectores. Por ejemplo, el de las casas rurales, donde las reservas se han visto lastradas por esta incertidumbre. Claro, ¿quién va a venirse al interior de la provincia de Málaga a alquilarse la casa ideal, casa rural con la familia como todos los veranos, si no sabes si te vas a meter en la piscina o no en pleno agosto en Ronda, por ejemplo? Félix Cea es cofundador de Ruralideis, es una plataforma malagueña de reservas de alojamientos rurales.
Nosotros hemos notado no solo una pequeña bajada, sino también preguntas de clientes, que cuando hay clientes que preguntan, pues lógicamente hay otros que no preguntan directamente, y bueno, el hecho de preguntar y la preocupación pues ha hecho que haya descendido un pelín las reservas durante los meses que había existía esa incertidumbre.
Esa situación también la están viviendo propietarios de viviendas turísticas. Jesús García Ahumada es el delegado en la Costa del Sol de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía.
Hay un número importante de turistas, sobre todo el familiar que viene con niño pequeño, que sí o sí demanda piscinas en viviendas de costa. Y estábamos pues todos a la espera de esa confirmación, porque es que en mayo es posiblemente el mes de máximas reservas para la temporada turística.
¿Nos estamos olvidando de que seguimos en sequía, o es que hay que priorizar al sector turístico, que es del que vivimos, incluso a la vida de los malagueños, que en pleno agosto a ver quién se va con los niños a la playa para darle una vueltecita por la tarde con la que está cayendo, ¿no? Mejor vale. Bajarte a la comunidad de vecinos.
Yo creo que es un mix al final también. Aquí tratamos, antes de las lluvias de Semana Santa, tratamos este tema y estábamos todos, bueno, pues un poco agobiados, porque en aquel momento decíamos, sin que haya caído una gota con las circunstancias que estamos, ¿cómo está la gente pidiendo que se abran las piscinas y demás? Es verdad que las circunstancias han mejorado, no se ha acabado, ni mucho menos la sequía, pero sí es cierto que se ha paliado la situación que estábamos. Estábamos como en una situación muy dramática que llevaba a medidas drásticas que afectaban obviamente a la familia, obviamente al sector turístico del que vivimos, y ya tuvimos una discusión respecto a si debíamos o no diversificar nuestro sector principal de ingresos, y la realidad es que vivimos del turismo sobre todo, y después también, por supuesto, a sectores muy afectados como eran los mantenimientos de comunidades y tantos otros que se lanzaron a la calle también. Al final, creo que esas lluvias de Semana Santa y posteriores han mejorado algo las circunstancias y permiten justamente este respiro, pero obviamente ni se ha acabado la situación de sequía, tenemos que ser responsables con ese consumo. Yo creo que al final las medidas que en el decreto se van a aprobar van a ser obviamente un poco más aperturistas, pero van a llevar restricciones también con el riego y demás. Es decir, no va a ser ahora de pronto, venga, ya no hay ningún problema y ahora abrimos todo.
Sería
y se
una
acabó.
Irresponsabilidad.
No, no va a ser así. De hecho, con los compañeros de sostenibilidad que hemos estado hablando, va a ir con medidas restrictivas. Y después cada ayuntamiento a su vez, viendo las circunstancias particulares de su municipio, porque a lo mejor las circunstancias de Málaga capital pues no son las mismas que Ronda. Entonces, bueno, pues pueden también dentro de eso pedir la excepcionalidad de hacia dónde y también poner sus propias restricciones manteniendo lo que desde el decreto se va a decir. Es decir, esto no significa ahora darle la vuelta como un calcetín y ahora todo el monte es orégano, vaya.
Recordemos que justamente incluso había un poco de malestar por la lentitud de tomar decisiones cuando las circunstancias eran comprometidas, y además había un compromiso en Málaga, no sé si explicitado o no, pero el alcalde habló varias veces de coordinar los temas
consenso.
Con el resto, sí, que hubiera un consenso en la provincia.
Bueno,
si ahora, yo estoy convencida de que si ahora se da un poco de luz verde con las limitaciones que sean, es porque efectivamente se puede, sin tener una bola de cristal, se puede, porque a la vez que se está haciendo eso, se está trabajando en otras formas de garantizar el suministro de agua posteriormente. O sea que yo creo que podemos contra tranquilidad, celebrar que la gente pueda disfrutar, pueda paliar el calor del verano bañándose y que Málaga siga siendo un sitio tan agradable.
Vale, yo con lo del estrés hídrico, ¿no? Al final, yo lo que pediría, visto la situación que hay, es celeridad en la publicación de las normas. Es decir, el responsable de los administradores de fincas, ¿no? El presidente de la asociación.
El portavoz,
eso es. Es que no sé si es el mismo que escuché ayer. Bueno, ayer lo escuchaba diciendo, hombre, estamos a mayo. Necesitamos la normativa porque esto genera muchísima inseguridad jurídica a las comunidades de propietarios. Además, no solo es que la Junta publique la normativa en el BOJA, sino que encima los ayuntamientos se tienen que poner las pilas, por lo que acabamos de comentar. Y nos estamos metiendo en la segunda quincena de junio. O sea, vamos a ser realistas. Yo me parece bien, además, una reflexión, porque hay muchas piscinas que están llenas. Llenas que a lo mejor se han dejado de rellenar y que se ha evaporado un poquito. Y la verdad, cuando hablaba de ya no se puede regar las jardineras y tal, hay toda una, digamos, una riqueza en jardinería. Por ejemplo, la urbanización en la que yo vivo, con bugambillas de hace más de 30 años, que se han tenido que podar enteras porque es que no se ha podido regar. Claro. Entonces, yo entiendo lo del agua y yo precisamente que hago un uso no responsable, meta responsable desde el año 95, que hicieron esas campañas, ¿sabes? De cuando éramos chicos. Pero lo que además yo he constatado que es que al final, me da igual los alcaldes de turno o las alcaldesas de turno, pero es que al final, por mucho que intente generar un consenso, aquí cada uno barre para su casa. Porque en un momento dado, donde ni siquiera la Junta había determinado en qué cuencas iba a abrir la manga, ya teníamos a alcaldes de la costa diciendo que las piscinas privadas se iban a rellenar. Sí.
Te refieres a el alcalde de Estepona, José María García, Urbano, García Urbano, y que él ha dicho que antes de esto, que él iba a permitir en su municipio, porque el dato que había dado este alcalde, a mí un poco como que me abrió los ojos. O sea, las piscinas en Estepona y las zonas verdes, el riego es, según sus cálculos, el 1% del agua consumida en el municipio. Sí, pero si eso es así, tú dices, pues que no muera la bugambilla de 30 años. Es que es porque es un patrimonio.
Puedo concluir una cosa, pero al final es una cuestión de estética. Yo entiendo el argumentario que tú me estás diciendo, pero es que compro totalmente, fíjate, la visión del señor Paco de la Torre, en este caso, como, digamos, el alcalde referente de la provincia, diciendo, deberíamos de generar un consenso, porque esto ya lo decía yo el año pasado. ¿Cómo puede ser que mis amigas de la Cala no tengan duchas, no tengan tal en las playas, no tengan fuente, y en Torremolinos, que es un pequeño salto, aquí estemos a tutiplén, como que aquí la sequía no pasa por mi pueblo? Y justo cierran todo con un mando el 15 de septiembre. Que no nos tomen por idiotas. O sea, yo entiendo lo que tú me estás diciendo de los porcentajes, pero es que al final cada uno va a mirar a lo suyo. O colectivizamos la responsabilidad y nos comportamos estéticamente y explicamos muy bien a la ciudadanía, o yo era la que de broma decía que me iba a bajar con mi bolsa de la playa al Meliá Costa del Sol a bañarme en la piscina, porque si ellos tienen derecho a su piscina, yo ¿por qué no? O sea, es que...
Yo creo que efectivamente la repercusión que tiene el rellenado de piscinas es mínima con respecto al agua, pero que sí que tiene un efecto de concienciación. Sí. Es decir, las verdaderas medidas contra la sequía son las obras hidráulicas que están por emprender y por llevarse a cabo. El tema de las piscinas es más una cuestión estética que realmente cuantitativa de lo que supone, pero sí que es cierto que genera, bueno, pues esa sensación en el usuario de que efectivamente estamos en periodo de sequía. Yo tenía la seguridad de que se iban a terminar abriendo porque efectivamente la repercusión en cuanto a litros utilizados es mínima, ¿no? Y al final, bueno, pues es verdad que somos un ayuntamiento como el resto de la costa, que para nosotros el turismo es muy importante. Pero lo que no podemos dejar de lado, eso sí, es lo realmente sustantivo, que es que hay que llevar a cabo las obras, no porque ahora ya ha llovido un mes, de repente pues todo otra vez se ralentice, porque siempre lo digo, son obras que son muy poco lucidas, porque normalmente el que las pone en marcha no las inaugura, y eso hace que esté el gobierno que esté, del color político que esté, que se vaya pasando de una década a otra y no se acometan realmente las verdaderas soluciones para cuando vienen los periodos de sequía.
Pero yo creo, Noelia, que ahí eso se está trabajando, perdón Rosa, que no sabía también que iba a intervenir, pero sí que en otras tertulias que hemos, porque el tema del agua nos ha dado para varias tertulias, y sí que en una de ellas que estuvimos mucho de a quién le corresponde, a quién no le corresponde, bueno, salvado todo esto de a quién sí le corresponde o no, creo que esta vez sí se ha empezado a tomar en serio una situación que desgraciadamente, tal vez porque esos ciclos eran más cortos antes de la sequía, no daba tiempo a interiorizar la importancia que tenía meterse en esa envergadura de obras, que es verdad, son muchísimos millones y al final todo el mundo se iba pasando la bola, y esta vez sí ha dado tiempo a que las cosas se pongan en marcha, y ya no solo la inversión de las grandes desaladuras cobertura depuradora y toda la, sino también incluso los trasvases que se han hecho, pues por ejemplo, desde Málaga hacia la costa. Es decir, poner en marcha, mejorar las infraestructuras que había, poner nuevas formas de hacerlo y luego también, bueno, empezar a ser creativo en el sentido de poner esas desaladoras más portátiles, que tal vez no son obras de tanta envergadura, que son con una capacidad más limitada, pero que a los municipios, ojo, les ayuda.
Y la puesta al día y mejora de mecanismos de los pozos ya existentes, el estudio de nuevos pozos se ha incorporado a la red de Málaga, por ejemplo, el pozo que había en la zona de la Coca-Cola, que es un pozo importantísimo, y eso también es un respiro muy grande.
La mejora del Atabal, en fin. Que se han ido, la mejora de la depuradora, de la desaladora que hay en Marbella, eso ha sido brutal porque buenísimo. Ha cuadruplicado el número de litros que al final se puede tener. Entonces, se han ido tomando decisiones que, es verdad, la propia es que necesitamos más todavía, pero la realidad es que por lo menos ahora sí empezamos a ver que se ha tomado en serio.
Y que se está trabajando.
Vale, y yo lo de la concienciación ciudadana lo comparto con todos, pero ojo con echarnos la responsabilidad a los ciudadanos, porque al final en la piscina en Estepona es el 1% del consumo y hay otros grandes consumidores y las administraciones tienen que arreglar las canalizaciones, que por ahí se pierde el agua. Es una fantástica idea que aumente, que se mantenga lo de reducir el caudal del agua. ¿Para qué queremos que salga tanta cantidad de agua en el grifo para lavarlo las manos? Pues que salga un poquito menos. Eso me parece muy bien, pero que no solamente es la responsabilidad del ciudadano, que también.
Y además creo que nos dará tiempo para hablarlo en otras muchas tertulias, pero ya yo lanzo ya la caña. Es de un debate a lo mejor un poco más profundo de cómo están repartidos los recursos y según tu capacidad económica, cuál es el límite. Es decir, estamos leyendo ahora un montón de informes que el impacto de huella de carbono de un transatlántico de cruceros, pues supone como 35 aviones, ¿sabes? Y es un crucero de lujo con 500 personas o 1.000 personas o 3.000 personas dentro pagando un dinerito, ¿vale? Pero la huella de carbono que deja son 25, pues cada vez que realiza un traslado son 25, como 25 aviones. En cambio, a las personas usuarias que tenemos un coche de 15 años, tenemos zonas de bajas emisiones que además me parece bien porque me hago corresponsable de eso, ante la dificultad de comprar un coche híbrido eléctrico que no puedo enchufar en ningún lado, en fin, es que hay muchos debates sobre esto. Pero ojito con que nos recorten a las personas que tenemos recursos normales limitados de personas trabajadoras, en cambio, pues las personas con muchos recursos vayan en jeep privado, se muevan en coches de altas cilindradas por las ciudades o en las carreteras, y en fin, que hay un, digamos, esto como Mar González, ¿no?, de Equo, aportaría a lo mejor una visión un poco más concreta con detalles sobre esta reflexión, pero es que lo que he visto cuando nos hemos molestado los vecinos y las vecinas es ¿por qué yo que vivo en una comunidad de 9 bloques con X vecinos no, con niños, con familias, con mayores para conciliar y otros que vienen a Tutiplén, a mi municipio, sí?
Te refieres a las piscinas, al hotel, sí, ahora ya todo
que,
el mundo.
Estoy de acuerdo que si es la producción, los empleos, yo no ni siquiera, pero digamos que nos ha tocado algo más del tuétano de la concepción de, o sea, yo soy la que vive aquí, la que recojo los recursos, hago la constricción para que otros vengan porque es el mercado amigos, ¿no? Entonces, bueno,
eso sabes a lo que me recuerda, Leticia, a una cosa muy desagradable que pasaba en Cuba, y era que para que el turismo estuviera a gusto en las playas, echaban a los lugareños de la playa, para que los turistas no estuvieran molestos con los lugareños.
Yo creo que esto nos vuelve otra vez a devolver...
No, pero
nos devuelve otra vez al debate que tuvimos hace varias semanas respecto ahora el tema ese de la turismofobia, que si existía o no existía, si es que ahora tenemos que renegar de que realmente nuestra principal fuente de ingreso es o no es el turismo, es la realidad, y lo hablamos, es que tal vez tenemos que diversificar para que no se produzca ese encontronazo entre los intereses de los residentes con los del turismo que viene, pero sin olvidar que seguimos viviendo de ese turismo y no podemos ahora renegar de lo que ha sido, es, y no sabemos si seguirá siendo en un futuro, la principal fuente de ingreso y de trabajo de la mayor parte de las personas que viven en
Mérida. Fíjate, el jueves pasado no pude venir a la tertulia porque estaba en Barcelona, y estando en el aeropuerto había unos franceses al lado hablando. Bueno, yo me entero porque ya sabes que yo pues tengo la doble nacionalidad, y estaban comentando como que había habido manifestaciones. Yo flipé porque dije, se lo están inventando, ¿no? Porque no es así. Estaban comentando entre ellos mientras esperaban el embarque que había habido manifestaciones en contra de los turistas y que había pintadas de Tourist Go Home, y hacían una reflexión de que no entendían
en Canarias,
sí. y ellos estaban aquí, que lo habían visto y que hay que ver, que no entendían esa animadversión cuando, pues por ejemplo, Málaga era una ciudad de servicios que ofrecía actividades y tal y cual. Entonces, claro, no interviene en la conversación, pero es para que veas la falta de conexión, sí, de cómo nosotros cuando viajamos a otros lugares no percibimos lo invasivos que somos también. Uh-huh. O sea, yo si voy a Praga y solo hay españoles en Airbnb y tal, también yo genero yo misma una reflexión de decir, es que esta manera de viajar por 40 euros a Fez a lo mejor no es la más razonable.
Bueno,
¿sabes?
Letrada, que perdón, habéis sacado el tema del turismo, pues ya lo ponemos sobre la mesa. La Junta de Andalucía ha dado a conocer una encuesta a 3.200 personas que se hizo hace casi un año, en junio del año 2023, ahora la hemos conocido, y se preguntaba a los andaluces por su percepción sobre el turismo. Según el consejero del ramo, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, se puede concluir que las viviendas de uso turístico y la tasa turística no son relevantes para la ciudadanía, para los andaluces. Según la encuesta, estamos hablando de solo el 16% de los encuestados está de acuerdo con la aplicación de una tasa o de impuesto, y solo el 31% apuesta por limitar la oferta de viviendas turísticas. Es decir, que el 84% de los residentes andaluces, según esta encuesta, la conclusión, pues no estaría a favor de nuevos impuestos al turismo. Y por supuesto, según los encuestados, el turismo tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Estáis entre el 16% a favor de la tasa turística? ¿A los que vengan a Andalucía?
No, yo no estoy a favor de la tasa turística, pero además entiendo que en esa encuesta que se hace hay algo que también sale, y es que al final para los andaluces o para los malagueños no es su principal problema la tasa turística o las viviendas turísticas. Su principal problema tal vez es en la vivienda, el acceso a esa vivienda. Entonces tal vez de ahí también se refleja lo que son o no son los principales problemas de la gente. Y aunque nosotros nos centremos mucho, tanto los medios, las administraciones, los políticos, en hablar de estos temas, para la ciudadanía no representa ese turismo o que haya. Tal vez porque también ha dicho Leticia que como luego cuando nosotros nos vamos hacemos lo mismo, no pensamos que sea un problema cuando la gente viene o un Airbnb, porque cuando luego tú te vas haces lo mismo en cualquier otro país. Entonces, tal vez ahí nos detalla lo que sí son problemas para la ciudadanía y lo que no son problemas para la ciudadanía.
Yo creo que muchos de los encuestados pagan sus impuestos y sus recargos de turismo cuando van a Disneylandia, cuando van a Berlín, cuando van a Praga.
Cuando vas a Menorca.
Menorca, me refiero que nosotros cuando viajamos al resto de Europa, ya no de España, pero al resto de Europa, lo pagamos, está implícitamente. Yo lo pago, lo veo en la factura del hotel, me refiero.
Bueno, en unos sitios sí y en otros no. No todos los países.
Yo, la mayoría de los que voy, pues pago, es verdad, si vas a Marruecos no, porque ahí no tienen ni seguridad social, ¿entiendes? Entonces, bueno, no es un país para comparar, pero me refiero, y los pago gustosamente. Yo voy a Portugal muchísimo y lo pago. O sea, sea una apartamento turístico o sea un hotel, es que no...
Por cierto, sobre este tema, el 27 de mayo se ha fijado una reunión anunciada por el presidente de la Junta, por Juanma Moreno, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con la Confederación de Empresarios de Andalucía, precisamente 27 de mayo, para hablar del tema de la tasa turística.
Si fuera finalista, te aseguro que los alcaldes de la costa, que llevan años pidiendo una sobrefinanciación porque asumimos una población flotante de 20 o 30 mil o 40 mil personas en periodos estivales y tenemos que seguir recogiendo la basura, y eso vale un dinero. Entonces, pues a mí no me parece mal que se sobrefinancie determinados servicios con la tasa turística.
Yo estoy entre los que prefieren que haya tasa turística bien tasada, bien medida y finalista. Eso está claro.
Yo estoy entre los que no.
Yo creo que es una cuestión sobre todo de información y de raciocinio. Que no.
A ver, yo no estoy de acuerdo con la tasa turística porque no me parece la forma adecuada de pagar los servicios extra que utilizan los turistas. Y me voy a explicar. Vamos a ver, si yo genero más basura, tendré que pagar por esa basura. Si yo estoy utilizando las carreteras que pagan los españoles, tendré que pagar por utilizar las carreteras. Pero hacer recaer en los hoteleros, que ya pagan sus impuestos, la labor tributaria de recaudar para todos los sobrecostes que me ocasiona el turismo no me parece la fórmula adecuada. Además que deja otros sectores, como por ejemplo el de las caravanas o otros sectores, o fuera de esa recaudación. Entonces sí estoy de acuerdo en que se pague por los servicios que uno utiliza, que yo pago más, que hay un piso que tiene todos los días, un piso de estos de turístico, pues que se pague más por esa basura que genera, que estoy generando un sobrecoste en los servicios públicos municipales, que se busquen fórmulas. Ahora, estar trasladando a los hoteleros esa necesidad que yo tengo de pagar esos servicios, haciéndoles que ellos recauden por mí, no me parece la fórmula adecuada.
Bueno, Rus Arabia no está de acuerdo con la tasa turística, Noelia Losada no está de acuerdo con la tasa turística, Leticia Tebul y Rosa Francia coinciden en algo esta vez, sí están de acuerdo y yo desempato.
Madre mía.
Venga.
Sí, a la tasa turística.
Yo lo tenía claro, que tú vas a desempatar así, vaya. O sea, eso
claro,
sería...
claro. Tú vienes aquí, generas basura, generas gasto de agua. Pues, ¿por qué no se va? ¿Por qué no? Mira, si yo voy voy a Menorca y pago y no protesto.
He mirado un dato que me ha dejado Leticia pensando, ¿no? Dice, pues casi todos los países se pagan, digo, aquí en Europa. Digo, voy a mirarlo, ¿vale? Bueno, pues solamente de 5.500 ciudades que hay en Europa, 130 tienen tasa turística.
Pues a esas 130 ha ido Leticia y he ido yo.
Vale,
porque
que
yo he pagado en todas partes.
Así que de 5.500, 130.
Roma, Berlín, París.
Por eso digo, os digo, 130 de 5.500.
Pues somos muy europeitas nosotras.
O sea, que ya está, que lo sepáis.
Mónica, vamos
es que
a
yo me
ciudades
quedado, como
sostenibles.
Digo, ostras, tanto, digo, no sé, es verdad, porque yo muchas veces me fijo y en muchas de las que voy no, y digo, pues yo he debido de ir a las que no, digo, pero voy a mirar cuántas son. Voy a
mira, yo quería hacer una pequeña réplica que podría incluso entender parte del argumentario de Noelia, pero precisamente... esto que propone, a lo mejor, bueno, no sé si tendré nieto, porque como no tengo hijo, la cosa se está poniendo chunga. Pero lo vamos a decir, los nietos de mi sobrino y de mi sobrina, a lo mejor lo verán y se pondrán de acuerdo en los ayuntamientos. Y te voy a y lo digo por una cosa muy sencilla. La tasa de saneamiento y de basura es una tasa. Es decir, la fórmula de cómo pago yo 147 euros anuales de tasa de saneamiento y de basura para pagar a Litosa en mi pueblo se mide por los metros cuadrados en los que yo vivo. Uh-huh. Yo vivo y en mi casa generamos basura una persona y media, dos, como mucho. El vecino de abajo es un matrimonio con dos niños. Generan basura por mucho más que yo y paga lo mismo que yo. Y yo me da igual, es decir, yo pago lo mismo, pago mis 147 euros religiosamente cuando yo bajo la basura a lo mejor dos veces a la semana porque no genero tanta basura y mi vecino baja todos los días dos. Entonces, lo que vengo a referir es que el concepto de tasa es el que es. Entonces, si vienen y tú pretendes hacer una progresión, una según gastes más, gastes menos, entonces ahí estás abriendo un melonazo. Porque claro, imposible si es por esa regla de general, la tasa de saneamiento que se me aplica a mí, que genero tres veces menos basura que mis vecinos, no es justa. Y aún así me la estoy comiendo. ¿Sabes?
Noelia.
Es que este debate luego en los
afortunadamente,
hogares...
como hemos empezado diciendo que es el Día de Europa, ya os anticipo que Europa... viene desde hace tiempo sugiriendo y terminará imponiendo,
ir en esa línea, justamente.
Imponiendo esta línea que estamos comentando, justo. Que es una tasa de basuras en función de la basura que
claro,
genera.
Pues
que al final es lo más
lo
justo.
Compro.
Que es un melón, pero es lo justo.
Pero
es
que a eso voy. Pero
que es una
que a
cosa
si
tremendamente
los
engañosa.
Los nietos de mi sobrino porque... no lo tienen que ver y lo puedo disfrutar yo, que estoy aquí pagando
llevar,
basura por todo el mundo.
Llevar esa postura al extremo sería verdaderamente... anómalo, porque resulta que hay muchísima gente, por ejemplo, matrimonios mayores que no tienen ganas de guisar y que tienen un buen pasar, que no comen en su casa, que comen en un restaurante y generan basura, pero no en su casa, la generan fuera.
Siempre puede
por
haber,
lo tanto,
siempre puede haber efectivamente que la ley perjudique a alguna minoría.
Perdón, de la misma manera que hay gente que se ducha en los clubes deportivos y no gasta agua en su casa. Llegar al extremo es imposible.
No, pero sí que
tiene
hay que empezar...
unos parámetros
no,
amplios.
Pero sí que hay que empezar a mentalizar a la gente que tienes que pagar por aquello
que consumes
que uses,
y produces.
¿No?
Claro.
Y además, es que como esto venga, me encanta porque veo a todas las casas haciendo composite
claro.
con la basura para
huerto
no tener
urbano
que pagar
de
por
todo.
Las bolsas.
Bueno,
pues que esto lo lleva haciendo mi familia hace años y algunos viven en casas con jardines y campo y otros viven en pisos
pero
que hacen compost. O sea, y las ciudades están habilitadas para tirar el compost, incluso en huerto urbano.
No le busques más problemas. Más a Teresa Porra con
vale.
cara también
tenemos el contenedor marrón para lo que sea solamente
sí,
orgánico.
Sí, a ver si vamos aprendiendo los malagueños bien a separar bien, a bajar todo correctamente, en fin. Bueno, ¿hablamos del ruido? Venga, hace un par de semanas se celebraba el Día Mundial de la Concienciación sobre el Ruido y nos hicimos la pregunta de si Málaga era una ciudad ruidosa o no. No hemos podido tocarlo en la tertulia. Si eres vecino de Churriana, debes saber, si no lo sabe ya, que vives en la zona de Málaga con más problemas de ruidos. Allí se da una doble circunstancia, que es la cercanía del aeropuerto, ¿no? Claro. Y el de la autovía. Y esa es la zona de la ciudad con un nivel rojo de contaminación acústica según el mapa estratégico de ruido del Ayuntamiento de Málaga. Unos mapas que miden los niveles de ruido que provocan el transporte por carretera, por tren, por avión y la industria, que en el caso de la capital, pues básicamente la única industria que tenemos es la fábrica de cemento de la Araña. ¿Cómo se combate esa contaminación acústica? Pues nos lo ha contado la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez.
El ferroviario y el aeropuertuario, bueno, pues eso tienen que ser los propios gestores, digamos, del aeropuerto y del ferrocarril los que actúen. Nosotros como ciudad, ¿dónde podemos actuar? Pues en el tráfico con medidas de calmado de tráfico, potenciando el transporte público, el transporte colectivo para disminuir el número de vehículos en nuestras calles, haciendo elementos fonoabsorbentes en tanto la calzada como en las fachadas, o creando las zonas 30 que hemos ido creando.
Habla la concejala de las zonas 30, esa que tienes que circular a 30 kilómetros por hora como máximo, pero no solamente por la seguridad vial, por respetar a los ciclistas o a los que van en patinete, sino también en parte por la contaminación acústica que genera los vehículos. En todo caso, el 80% de los vecinos de Málaga capital viven en zonas, el 80% viven en zonas donde los niveles de ruido, según el ayuntamiento, los que provocan los coches, el tren, los aviones, están por debajo del límite máximo recomendado. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con tráfico aéreo, tal, tal, tal. Otra cosa bien distinta es lo que se conoce como zonas acústicamente saturadas, que tiene que ver con la actividad que está ligada al ocio. En esas zonas que se llaman ZAS, lo que se mide es el ruido ambiental que produce el ocio. Eso se llama ruido difuso.
Al final esto viene motivado por una concentración de establecimientos de ocio. Esta acumulación es la que hace que se superen los objetivos, ¿no? Digamos, induce a la declaración de zona acústicamente saturada. Esto normalmente viene motivada por la propia petición de los vecinos de la zona y entonces a instancias de ellos se realizan las mediciones y durante un periodo de tiempo y si efectivamente supera los objetivos pues se tiene que declarar zona acústicamente saturada.
Pues zonas declaradas como ZAS, tenemos un centenar de calles en el centro histórico y de Teatinos y también estamos ahí en próximamente en que se declare un tramo de calle Tomás Echevarría en Welling. Claro, nos explicaba la concejala que es muy complicado pues que la gente salga del restaurante o del bar a determinada hora y no haga ruido. Ese es el ruido asociado al ocio. ¿Málaga es una ciudad ruidosa, en vuestra opinión?
España es un país ruidoso. Somos ruidosos y además, sí. Yo no sé, lo notamos cuando nos vamos fuera, sí. Se nos identifica perfectamente.
A los españoles.
Bueno, sí, bueno, que los alemanes también hablan bueno, bastante alto. Los metros, y los británicos.
En fin, que hay carteles en los metros de Alemania donde, por favor, sean silenciosos, están puestos en español, ¿vale? O sea,
porque
que
no lleva, porque ahí no llevan cervezas en
China. Bueno, aparte de la broma, pero es verdad que está muy bien que intentemos ya de una vez por todas pues pensar que si estás celebrando un cumpleaños en casa de un amigo y sales a las 12:30 de la noche porque ya te vas a ir a un local para no generar más ruido, en el portal tampoco puedes estar generando un pitote.
Es que hace tres semanas
éramos 18 personas que salíamos de un piso en el centro de Málaga, que es uno de los que quedan ahí todavía que viven, y claro, íbamos todos y eran ya pues las 12:30 de la noche.
Pues ya tenéis edad.
Claro, entonces lo gracioso es
por
que
pasca, ¿no?
Por grupo, no, pero lo gracioso es que por grupo abogada. A mí me tenías con insuflando, parecía que estaba inflando globos. Baja la voz, que está en la oficina, que no sé qué. Estábamos saliendo por una zona de patio, es decir. Otra cosa es cómo se implemente la organización de la ciudad y los distritos, y teniendo en cuenta, me parece que Noelia fue del distrito de Teatinos. Y sí. Ella sabrá, porque ahí tienen un follón, pero no de ahora, de hace 20 sí. años.
Entonces, Noelia, Málaga es una ciudad ruidosa, ¿se puede hacer algo más el ayuntamiento, la administración?
Bueno, a ver, yo, por ejemplo, efectivamente, cuando tenía la responsabilidad de ser la concejal del distrito de Teatinos, pues hicimos una macro reunión con todas las partes implicadas, la hostelería, los vecinos, que está Romeral contra el ruido muy implicado en esto. las personas que llevaban la responsabilidad de tráfico, ¿no? Y entre todos, porque cuando te juntas con todos es, bueno, vamos a ver, estamos todos de acuerdo en que no podemos solucionarlo y muchísimo menos de la noche a la mañana, porque hay actitudes o hay circunstancias que son muy complicadas de evitar, ¿no? Como que la gente echarle a la salida de un restaurante. Ahora, ¿hay cosas que podemos evitar? Vamos a incidir en las que podemos evitar. Allí, por ejemplo, se tomó la determinación de intentar quitar la doble fila y la triple fila que tenía yo en alguna rotonda, porque eso generaba pitidos.
Claro. A cualquier hora.
A cualquier hora, ¿no? Entonces, es cierto que hay medidas que son muy complicadas de ir, porque es más educación, ¿no?, que otra cosa, pero hay otras que yo creo que sí se pueden ir. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente reunirme con el gerente de la MT, que me parece...
Miguel Ruiz.
Con Miguel Ruiz, me parece una persona súper competente, ¿no? Y decirle, oye, mira, tengo un problema en Teatinos, donde acaba tal línea, el conductor del autobús me lo deja siempre a ralentín a las 6 de la mañana, y por un tema de cómo está construido el edificio es que les temblaban hasta las lámparas. Una cosa exageradísima. Y la MT tuvo la sensibilidad de en esa línea poner autobuses eléctricos y todos los vecinos ya felices. Es decir, allá donde se pueda vamos a acometerlo. Hay una solución, por ejemplo, que me parece increíble que todavía aquí, bueno, que yo propondría, ¿no? Y es que todos los hoteles le faciliten a sus clientes en el centro unas fundas de silicona para las ruedas. Es molestísimo los que van dejando los apartamentos por la mañana y tú estás escuchando eso es un ruido evitable. Eso es un ruido evitable, por ejemplo. Entonces vamos a incidir en, dentro de lo que se pueda, acometer aquellas actitudes o aquellas, bueno, pues esas acciones que sí que son posibles.
Yo de todas formas no creo que Málaga en general, hablando en general, sea una ciudad especialmente ruidosa. O sea, lo que creo que hay zonas específicas que para eso han sido además definidas también como acústicamente saturadas, que sí tienen un problema porque va asociado al tema, por una parte, del ocio nocturno y por otra parte tal vez también de un turismo muy concreto en el que hay mucha entrada salida de gente joven a veces que, bueno, pues no tiene ciertos cuidados y demás. Y esas zonas se han intentado poner en marcha un montón de opciones. Unas han funcionado mejor y otras se sigue trabajando en ello. Yo creo que al final también ahí es como dice Noelia, hay que continuar viendo hasta dónde se puede y en aquello que se pueda mejorar hacerlo. Pero Málaga, en general, respecto a otras ciudades que incluso en los barrios tienen problemas muy graves de ruido y demás, no es una realidad. Aquí lo que hay es zonas concretas en las que sí es verdad que casi siempre va asociado al ocio nocturno. Entonces, sí, no es que sea una ciudad ruidosa en general, es que en aquellos lugares donde hay una concentración mayor, hay un problema.
Sí, el que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, es que no es una cosa que se resuelva con grandes medidas, porque son muchas causas diferentes. Entonces, tiene que ser una enorme sensibilidad y una enorme entrega por parte de los responsables de cada ámbito para estar al tanto de todo lo que vaya ocurriendo y tratar de irlo mejorando. La policía actúa. Y de hecho, todas las semanas leo yo en el periódico la nota de prensa diciendo cuántas sanciones ha habido a causa del ruido, a causa de problemas contra la convivencia ciudadana, etcétera. Es una de las cosas que hay que hacer, claro, vigilar. Y, por supuesto, que la ciudadanía también se conciencie de que cuando advierta algo que puede ser inconveniente, no solamente para ellos, sino para sus vecinos, que protesten, que lo denuncien.
Bueno,
hay teléfonos de contacto.
Bueno, está bien que la policía ya haga de parte, pero me imagino que pagar costas procesales e indemnizaciones a colectivos como los de la Plaza Oncibay, ¿no? Que eso, ¿cómo quedó? Que hubo que indemnizar
a los vecinos.
A los vecinos y las vecinas por el tema de Oncibay, ¿no?
De la Plaza
de Mijana, perdón. Bueno, pues está bien, pero yo creo que tiene que ver más con medidas transversales del modelo de ciudad. O sea, lo de la velocidad a 30, lo de las rotondas, porque al final lo del ocio es un tema que tiene que ver más en cuál es nuestra actitud y nuestro comportamiento, pero hay otras muchas medidas, como, en fin, lo del túnel de la Alcazaba va en eso, que las personas que vayamos andando a cruzar de un lado a otro no nos quedemos sin tímpanos por ahí. O sea, a ver qué tal el resultado, se supone que es para eso. Entonces, bueno, por eso cuando empecé a hablar dije, está bien que empecemos a cuidar esto, porque hace años ya llevaba asuntos de temas de ruido en zonas de Benalmádena y tal, por el tema de los... Y había que estar alegando normativa y jurisprudencia europea para poder ampararse en el derecho al descanso. Entonces, bueno,
decía, ¿no?
No, decía bien. Que luego hay también pues intentar no sé, encontrar un punto. Yo recuerdo perfectamente cuando llevaba la responsabilidad también de deportes, ¿no? Pues un señor que me decía que quería que quitara un campo de fútbol porque es que le cantaban gol a las 12 de la noche. Y yo decía, mire, entre quitar el campo de fútbol, que ya le digo yo que es imposible, y que usted pueda, a partir de una hora razonable, descansar, vamos a intentar encontrar entre los dos medidas. Vamos a prohibir los megáfonos, claro. Vamos a hablar con el club y vamos a rebajar la hora de cierre de este campo de fútbol de las 12 a las 10. Pero ya le digo yo a usted que no se puede quitar este campo de fútbol.
Que al final hay que hacer el descanso de los vecinos, la convivencia, deporte, en fin. Hay que
una cosa que yo decía siempre, perdona Rosa, ya, y es, yo tenía antes el despacho de abogados en la plaza de Félix Sainz y yo siempre, a mí me encantan los violinistas, de verdad.
Pero le cogí manía.
Pero llegó un momento en el que tener un violinista desde por la mañana hasta por la noche, de verdad.
Sí, te entiendo.
Entonces, al que le toca, yo también hay que entenderle.
Te entiendo. Y la señora que va
cantando... Depende de la calidad del violinista.
Claro. La señora que canta ópera por el centro, yo no sé si ya... Porque no, ya no vivo en el centro, pero... No. Madre mía, no afinaba menos que
pero
yo.
Ese era el tema de la calidad, lo que decíamos ahora. No, yo, como ha aludido Leticia a lo del el túnel de la Alcazaba, de quedarse sin tímpanos, yo llevo desde que se abrió ese túnel pasando... Raro es el día que no paso, y muchos días hasta 2 y 3 veces por el túnel, porque suele abreviar tremendamente para cualquier gestión en el centro y tal. Y a mí nunca me ha molestado.
Oye, eras, vamos, yo no sé cómo va a quedar con la
obra. Bueno, pero por eso se ha hecho la obra.
Súper molesto, súper molesto.
Yo daba rodeo. Yo sí, yo daba rodeo. A mí sí me molestaba. Sí, sí.
Es que Rosa es una mujer de otros tiempos, fuerte, sí, dura. Ahí. Sí.
Somos unas matas todas, que lo sepáis. Bueno.
Yo siempre lo digo, yo no voy a llegar a la edad de mi madre en sus condiciones.
Mi abuela, 92 esta semana, y mi abuela, madre.
Pues felicítala de nuestra parte, muchas de parte gracias. De la tertulia de mujeres.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo lugar para beber las penas de nuevo. Y conocer a alguien que me haga olvidarte, aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saqué mi celular.
Rosa, ¿te imaginas que tú esta tarde noche, cuando llegue el alcalde, lo recibes con ese tema en casa? Para bailar un poquito,
pues no con sé este si esto... tema exactamente, no, pero con otro parecido, perfectamente.
Bueno, el alcalde es más de Serrat, es un poquito más triste que esto, que es más de bailar. Pero
bueno, porque siempre que le preguntan,
siempre dice lo mismo.
¿Cuál es su canción favorita? Pues yo creo que es la única que se acuerda.
El Mediterráneo de Serrat, y a lo mejor ni la ha escuchado desde hace 40 años.
Lo suyo realmente, y lo que canta cuando va conduciendo en el coche, es un trozo de zarzuela que dice: no importa que el mozo joven vuelva viejo, se alegre el corazón.
Oye, eso tengo que escucharlo yo. Cantar.
Mira, eso que Dios. Y eso no lo ha grabado nunca Rosa.
No.
Eso que cuenta Rosa.
Yo soy muy respetuosa.
Debe ser verdad, porque alguna otra vez que te he hecho la broma de si recibes al alcalde con bailando y tal, me ha cantado, me ha dicho eso, sí, ¿verdad? Sí. Lo ha dicho
pero
en antena.
Por favor, y que el alcalde, nadie le ha pedido al alcalde que
lo cante. La próxima vez que venga aquí a responder a los oyentes, sin duda se lo vamos a pedir. Rosa Francia, Rusa Arabia, Leticia Tebul, Noelia Losada, un placer compartir la tertulia con vosotros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 3 meses del asesinato en Barbate, en Cádiz, de 2 guardias civiles que fueron embestidos con una...